Muy buenas tardes a todos. Reanudamos la sesión en este homenaje a Susan Hack, un homenaje que ha sido algo accidentado por nuestro acompañante de hace días, es decir, el virus, el coronavirus. Acabamos de ser informados este mediodía que la universidad cerrará desde mañana. A partir de mañana se cierra por unos días toda la actividad académica y docente en la facultad, con lo cual esto evidentemente impacta en el programa que teníamos previsto para el homenaje, los cambios que haremos a efectos de intentar cubrir lo más posible ese programa inicialmente previsto. Será ahora la presentación del libro Filosofía del Derecho y de la Prueba, Perspectivas Pragmatistas, de Susan Hack. Después tendremos la ponencia del profesor Richard Wright y terminaremos con la laudatio y entrega del premio Cátedra de Cultura Jurídica a la profesora Hack. Estas son las circunstancias y es lo mejor que hemos podido hacer y reagendar el programa para intentar cumplir con nuestros objetivos. Nuestro objetivo último y por supuesto el que nos ha traído aquí es hacer la entrega a Susan Hack del muy merecido premio Cultura Jurídica. Empecemos pues, dicho esto, empecemos con la presentación del libro. La tarea, bueno, en algún momento pensé en poner una suerte de título a mi presentación del libro, a estos minutos que tengo para presentar el libro, y se me ocurría algo muy descriptivo, que terminé optando por este título, La tarea de traducir Filosofía del Derecho y de la Prueba, Perspectivas Pragmatistas, de Susan Hack. Y haré alusión durante mi presentación a casi cada una de estas partes, a la tarea de traducir, a la filosofía del derecho y de la prueba, perspectivas pragmatistas y Susan Hack. Antes de entrar en esta tarea, debo decir que ahora escuchaba a Susan Hack y a Jordi hacer una afirmación que es claramente verdadera. Es la, quizá, al menos en mi conocimiento, es la traducción más larga de la historia de la humanidad. Es una traducción, el proyecto de traducir este libro empezó el 29 de julio del 2010, es decir, casi 10 años después tenemos publicado este libro. La idea inicialmente surgió durante una de mis estancias con Susan Hack en la Universidad de Miami, junto con otro de los jóvenes que estaba en ese momento también en una suerte de estancia, Andrés Santa Coloma, y finalmente no siguió con el proyecto, pero es mucho tiempo el que ha llevado, obviamente, la traducción. Debo decir claramente que no todo el tiempo estuve trabajando en la traducción. Hubo muchas inconvenientes, idas y venidas, también en mi propia carrera académica, entre ellas, por supuesto, terminar el doctorado. Así que es un proyecto que ha llevado mucho tiempo. Verlo ahora publicado es una gran felicidad y un gran alivio. También quiero agradecer inicialmente a tres personas que en todo este tiempo me ayudaron muchísimo en la traducción. Pam Luken, de la Universidad de Miami, que fue una enorme ayuda, sobre todo en el ámbito bibliotecario. Nicola Muffato, que no solamente tradujo uno de los artículos del libro, sino con quien discutí también durante mucho tiempo algunos conceptos, algunas palabras de traducción. Y Jordi Ferrer, con quien también tuve varias discusiones, preguntas, cuestiones de traducción, y que sin duda los tres me ayudaron muchísimo en la difícil tarea de traducir. Con esto paso a esta primera parte de la tarea de traducir. Encontré esta imagen que me pareció sumamente adecuada sobre la tarea de traducir. ¿no? Está a un costado, dice, lo que mis amigos piensan que hago. Bueno, ¿qué es ser un traductor? Evidentemente aquí está hablando del oficio de traductor. Lo que mis amigos piensan que hago. En la playa, cómodamente, lo que mi familia piensa que hago. Estar traduciendo a grandes autores, a lo que la sociedad piensa, lo que mi jefe piensa, Google Translate, a lo que yo pienso que hago y lo que finalmente hago, que es, bueno, como rascarme la barriga, ¿no? La tarea de traducir es una tarea sumamente complicada. En términos generales, no solamente en el ámbito del derecho, obviamente conlleva cuestiones muy básicas como conocer el idioma del que estás traduciendo, con la idea también de que no se trata de hacer una suerte de traducción literal, ¿no? Como esto, conocer el idioma, aquí esto traducido exit only y lo han traducido como éxito aquí. Realmente parece que el traductor no conocía el idioma. La traducción literal, uno de los ejemplos de traducción literal que es tremendo, ¿no? Hold child's hand, tenga mano de niño. Hold hand dryer, tenga barandilla. Face forward, encare hacia adelante. No riding barefoot, ningún cabalgar descalzo. Obviamente la tarea de traducir va mucho más allá de una traducción literal, palabra por palabra. Hay que no solamente conocer el idioma, no hacer una traducción literal, sino conocer el contexto de la obra en que se está estudiando y buscar algo similar o algo análogo para la traducción en el contexto donde va a tener lugar esa traducción. Por ahí dicen que la mejor manera, el mejor trabajo que puede hacer un traductor o la mejor analogía que podemos hacer sobre el trabajo de un traductor es con los ninjas. Mientras no los notes, la traducción es buenísima. Cuando notas al traductor en la traducción, entonces algo ha fallado en la traducción. Es un trabajo arduo, es un trabajo complicado, hay que conocer también el contexto donde se está traduciendo, los dos contextos, y pese a todo esto es un trabajo poco reconocido. Poco reconocido no solo por las agencias de evaluación, por ejemplo, de la actividad académica, sino incluso por los lectores. Muchas veces en la bibliografía los propios lectores ni siquiera ponen al traductor. Siempre me molesta sistemáticamente cuando no hay el nombre, cuando no está el nombre del traductor, al menos como un mero reconocimiento a ese arduo trabajo que se realiza. Y por supuesto, el trabajo de traductor es pésimamente mal pagado. No lo digo por Marcial Pons, o no solo.
Pero también.
así que ha sido y es un gran trabajo la de traducir. En ese trabajo me acompañaron Esteban Pereira y Nicolás Mufato. Cada uno de ellos tradujo un artículo de los 12 artículos que componen el libro. Yo traduje 10, Esteban Pereira uno, Nicolás Mufato el otro. Obviamente en la traducción tiene toda una única manera, dado que luego hubo una revisión de mi parte respecto de esos capítulos. No solamente fue una revisión de mi parte y no solamente hubo un trabajo solo de mi parte como traductora, sino que toda la revisión cuenta con la espléndida revisión de Susan Hack. Como habéis notado, Susan es capaz de entender el castellano, de leer el castellano y de encontrar errores sistemáticamente en la traducción al castellano. Así que fue también un gran reto la traducción, porque Susan era como una suerte de brújula para encontrar errores en la traducción, de lo cual aprendí también muchísimo, incluso sobre mi propio idioma, o intenté buscar las palabras que más se adecuaban a esa puntillosa revisión que hizo la profesora Hack, Susan Hack. Y bueno, con esto paso a Susan Hack. Susan Hack es una de las epistemólogas, de las filósofas de la ciencia más importantes en el mundo más importantes, quizá en la filosofía de la ciencia, de la epistemología, en la lógica, filosofía de la lógica en general. Esto ha hecho, hizo del trabajo de traducir este libro aumentara, que ese trabajo aumentara. Porque ella lo dice muy explícitamente cuando presenta el libro. Dice algo así: se trata de ensayos de filosofía del derecho, sin embargo, no de la filosofía del derecho del tipo más común. Ello se debe primero a que la atención se centrará en la interrelación de las cuestiones jurídicas con la lógica, la epistemología, la metafísica, así como también con la ética y la filosofía política. Esto hace, obviamente, mucho más complejo, pero mucho más rico los argumentos, porque está hablando de la filosofía del derecho, está hablando del derecho, pero acompañada con todo este background que hace sumamente, yo diría, deliciosa la lectura de los trabajos que tiene, que componen el libro. Susan Hack además tiene un sentido del humor que quizá podría catalogarse como de inglés, un sentido del humor inglés, que es su país de nacimiento. Una de las primeras, de los primeros consejos barra peticiones que hizo Susan Hack en la traducción fue que se buscara la manera, vea, lo dice de esta manera: I have a distinctive informal yet precise style and a sense of humor. Try not to let this get lost in translation. Lo que fue sumamente difícil. No sé si a vosotros os pasa, pero yo soy mexicana, mi pareja es español. Cuando de pronto me cuentan un chiste mexicano y yo me parto de risa y mi pareja me dice, a ver, enséñame el chiste, enséñame, cuéntame la broma. Enseño la broma y no he entendido nada, explícamelo. Se acabó la broma, se acabó el chiste. Porque cuando tienes que explicar el chiste, entonces el chiste pierde sentido. Algunas veces en la traducción debo decir que esto sucedió, porque algunos de las muy buenas bromas o ese humor de Susan Hack solamente se entiende si hay una explicación del contexto estadounidense, del contexto anglosajón en general. Así que con la pena pasa esto en algunas partes, necesito explicar la broma para que se entienda, aún así dije a Susan Hack, ríanse. El libro viene acompañado no solo de un sentido del humor fantástico y de todo este conocimiento de epistemología, filosofía, metafísica, etcétera, sino de un bagaje cultural tremendo. Susan Hack, para desarrollar ejemplos, para aterrizar las ideas, para clarificar las ideas, utiliza ejemplos de la cultura general, de la epidemiología, refleja un conocimiento de la realidad brutal usando, por ejemplo, un conjunto de artículos de prensa muy interesantes y muy llamativos para el tipo de argumento que quiere desarrollar. Y no solamente esto, sino que Susan Hack, además, en mi opinión, tiene una valentía intelectual brutal. Es capaz, o sea, no solamente es capaz de decir las cosas de manera clara, sino poner un contraargumento en contra de cualquier idea, sea quien la firme, cuando no está de acuerdo con ella. Y esto no es, desafortunadamente, no suele ser tan común. Muchas veces hay somos demasiado polites en la academia. No se hace una crítica frontal del argumento. Y Susan Hack lo ha hecho toda su vida. Para mí uno de los ejemplos más vívidos de esto es Manifesto of a Passionate Moderate, donde hace una crítica a grandes ideas que han cobrado una popularidad extrema y que en cambio parecen sustentarse simplemente en meras como preferencias personales o no en un argumento sólido. Entonces, yo reconozco muy fuertemente esa valentía intelectual que también muestra en algunos de los, de los capítulos del libro, por ejemplo, en unas críticas que me parecen sumamente atinadas y desde luego muy bien fundadas a Karl Popper. Popper en su momento era uno de esos filósofos que nadie se atrevía a cuestionar o difícilmente era cuestionable. Así que ese background que tiene Susan Haack hace de este libro, y no solamente este libro, de la obra de Susan Haack, una obra realmente rica, realmente atractiva y muy, muy sólida en el mercado de las ideas. Susan Haack tiene esta filosofía del pragmatismo. Ella es una pragmatista, ha defendido en muchísimos espacios y en cada uno de los temas que aborda, los aborda con estas gafas de la filosofía pragmatista. Una filosofía que quizá, para decirlo en términos muy, muy fáciles, espero no caer, no dejarlo en el absurdo, de manera amplia uno podría decir que es un tipo de filosofía que pone atención en la experiencia o en la práctica o en las consecuencias prácticas de cierta hipótesis o teoría, enfatizando mucho y muy claramente que no se trata de repudiar la teoría, es intenta de cierta manera un ir y venir entre la teoría y la práctica, entre aquello que podemos en el ámbito jurídico llamar la práctica, la experiencia, las consecuencias prácticas de las afirmaciones que se hacen, pero a la vez tener una teoría que es sólida, que muestra que es útil para toda esa práctica. Una de las cosas que me gusta mucho del pragmatismo, que es otro de los aspectos que es muy enfatizado en el pragmatismo, es como decir un no, un rotundo no, a hipótesis que pretenden hacer marcadas dicotomías y preferir mejor aquellas hipótesis que suponen una continuidad, que buscan un continuo. Eso que se identifica como el cinequismo de Peirce. Por cierto, Peirce, uno de sus pensadores que más ha influido en las ideas de Susan Haack. Hace algunos años se publicó en Doxa, en la revista de filosofía del derecho que lleva a la Universidad de Alicante, entre ellos el profesor González Lagier, tuve el placer de entrevistar a Susan Haack y una de las preguntas que le hacía era precisamente quiénes ella identificaba como los pensadores más influyentes en su pensamiento. Por supuesto, apareció Peirce, pero también apareció su abuela materna. Su abuela materna, quien, dice ella, desde pequeña la acostumbró a hacer crucigramas, anagramas y todo tipo de juegos de palabras en sus diarios. Dice Susan Haack, tal vez la primera semilla de mi analogía entre la estructura de las pruebas y un crucigrama, y a quien siempre le preguntaba, ¿qué es esto? Y su abuela pacientemente le explicaba, ¿sabes lo que es tal cosa? Bueno, esto es lo mismo, solo que diferente. Dice Susan Haack, esta tal vez es la primera semilla de mi énfasis en la continuidad. Ese tipo de filosofía, ese pragmatismo, está detrás de toda la obra de Susan Haack, por supuesto, de este libro. Los primeros cinco artículos del libro, o cuatro, ahora ya no recuerdo si son cinco o cuatro, son sobre filosofía del derecho, habla sobre el derecho. Diversos aspectos sobre el ámbito jurídico, sobre el lenguaje en la filosofía del derecho, sobre la evolución de las instituciones jurídicas, haciendo énfasis en los cambios, las condiciones sociales y distintos valores reinantes que inciden en lo que identificamos como un sistema jurídico en cada uno de los países o de los lugares en donde tiene lugar ese sistema. Susan Haack nos dice, cada sistema jurídico es un artefacto de la historia. Eso, el contenido del derecho, ¿qué es el derecho? O bueno, la pregunta no la formularía de esa manera, pero sí para intentar dar cuenta de los sistemas jurídicos, creo que diría, hay que considerar, hay que partir de que son instituciones sociales en evolución. En estos primeros artículos también hay mucho énfasis en poner en su lugar, yo diría, en dar una mejor interpretación del pragmatismo jurídico, de lo que ha sido identificado como pragmatismo jurídico. Pone mucha atención en uno de los grandes autores estadounidenses del pragmatismo jurídico, Holmes, e intenta leer a Holmes a su mejor luz y dar buenos argumentos para contextualizar el pragmatismo jurídico actual y que ese pragmatismo en el derecho tenga una base mucho más sólida para entender mejor lo que es el derecho. Los últimos artículos tratan sobre filosofía de la prueba, tratan sobre la prueba desde el ámbito anglosajón. En el ámbito anglosajón, hay uno de los argumentos que me gusta mucho y con el cual concuerdo perfectamente con ella, de hecho empecé a aprenderlo con ella, sobre el adversarialismo, ahora que está tan de moda el adversarialismo en nuestros países, consistente básicamente en hacer una crítica a este sin demonizarlo, es decir, intentar buscar lo que está bien del adversarialismo, pero también enfatizando que un genuino adversarialismo, y esta es la idea que me gusta, funciona cuando los recursos son más o menos iguales para las partes. Si los recursos no son iguales para las partes, como normalmente no lo son, entonces encontramos en el adversarialismo más y más problemas como sistema procesal, como el diseño de nuestros sistemas procesales. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, yo diría, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, en donde esas diferencias de recursos son muchas veces muy notorios y nosotros seguimos propugnando por un fortísimo adversarialismo sin tener en cuenta este elemento imprescindible. Susan Haack no solo habla del adversarialismo, obviamente, su énfasis es en la prueba, en cuestiones probatorias. Para hablar sobre cuestiones probatorias, toma como hilo conductor la prueba científica. La experiencia, cuenta de la experiencia estadounidense con la prueba científica. Para ello ofrece una imagen de la ciencia o de la empresa científica que dista mucho de la imagen romántica y a veces tonta que tenemos los juristas sobre la ciencia. Muchas veces los juristas hablan sobre la ciencia habiendo leído solo a otros juristas, que a su vez leen a otros juristas, que a su vez leen a otros juristas, que alguna vez leyeron a otros juristas que decían haber leído algo sobre la filosofía de la ciencia, sobre algún filósofo de la ciencia o sobre algún científico. Los juristas, la mayoría de las veces, no acudimos de manera directa a leer filosofía de la ciencia o cuestiones científicas, y nos fiamos solo del testimonio de oídas de otros juristas sobre esto, con lo cual nuestra construcción sobre la empresa científica, que subyace muchas veces a nuestro análisis sobre la prueba científica, sobre la prueba pericial en general, es realmente irrisorio. Susan Haack tiene este análisis sólido de la prueba científica, en parte también porque tiene esa concepción sólida sobre lo que de hecho es la ciencia o el funcionamiento de la ciencia. Una empresa, nos dice ella, y gran parte de la filosofía y la epistemología de la ciencia quizá, que es falible, que es incompleta, pero aún así la mejor empresa de conocimiento que tenemos actualmente. Y ahora, en toda esta crisis, en toda esta época del coronavirus, es claramente verdadero, claramente, que si alguien nos puede sacar medianamente de toda esta problemática que se ha generado, es el desarrollo científico. Y por supuesto que le prohíban a los chinos comer esos animales. Susan Haack también tiene, hablando sobre la prueba científica, habla sobre cuestiones de causalidad, la prueba de la causalidad, que es una de las áreas, de los temas probat de, en prueba más complicados, sumamente difícil el propio concepto de causalidad, y por supuesto esos problemas también invaden, también se reflejan cuando tenemos que probar la causalidad. Lo decía en la mañana, en alguna, en su conferencia, en su intervención, cómo en el ámbito estadounidense se han desarrollado determinados criterios para probar la causalidad. Y ella es muy crítica también, como lo fue por la mañana, con esos criterios que se, para asumir o para atribuir responsabilidad por una relación causal, por probar una relación causal entre, por ejemplo, el Bendectin y ciertos daños teratógenos. Susan Haack, en mi opinión, es una de las mejores autoras que ha tratado la trilogía Daubert, Daubert en particular, esa decisión de la Corte Suprema que ha sido un hito en, la, en el tratamiento judicial de la prueba pericial. Susan Haack hace un tratamiento muy fino sobre cada uno de los criterios, sobre cada uno de los aspectos que compone la trilogía Daubert, y nos informa sobre cuáles son los límites de esos criterios y cuáles son las posibilidades de esos criterios. Algunas de las posibilidades de esos criterios, en realidad, con varias complejidades o varias dificultades para poder aplicarlos en el ámbito jurídico. Pero, sin lugar a dudas, Daubert y el análisis también que sobre Daubert ha hecho Susan Haack, yo diría, ha cambiado tremendamente la manera en la que podemos analizar la prueba pericial, la prueba en general también. Este es el libro, estas son las partes que componen el libro. Ha sido realmente un placer, aunque también ha sido difícil, la traducción de este libro. Agradezco muchísimo a la profesora Haack por toda la influencia que ha tenido también en mí, por toda su paciencia al trabajo que he realizado, no solamente en este libro, incluso también en mi tesis doctoral, fue parte de mi tribunal. Así que, bueno, muchas gracias a la profesora. Espero que el libro resulte, resulte de interés a ustedes y, por supuesto, a la comunidad jurídica. Y también, como un homenaje a Susan Haack, no podría terminar un PowerPoint sin los gatitos epistemológicos.
Gracias. Bueno, yo quería comenzar primero también agradeciendo a Jordi Ferré y a los organizadores de la Cátedra de Cultura Jurídica la posibilidad que me brindan de estar en este homenaje a Susan Haack en un acto que es un poco doble. Por un lado es un homenaje a Susan Haack, por otro lado es la presentación de uno de sus libros. Permítame que comience con tres anécdotas mías, pero con Susan Haack. La primera está situada en Lima. Yo estaba dando en un congreso organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú sobre prueba en el derecho. Y cuando terminé de hablar, se acercó Susan hablando un español y disculpándose por su español, pero hablaba español mucho mejor que yo inglés, y me regaló un libro, me regaló Evidence Matters. Y bueno, nos hicimos una foto y ahí fue un poco el primer recuerdo que yo tengo de ella. Ella lo recordaba hace un momento. La segunda ocasión fue aquí en Girona, en un congreso organizado en homenaje a Michele Tarufo. Yo estaba hablando sobre la posibilidad de aplicar la neurociencia a la prueba de los estados mentales, y cuando terminé, Susan Haack se acercó y me explicó cuál creía ella que era el papel del lenguaje en la emergencia de estos estados mentales. Y en ese momento se acercó Larry Laudan, que le estaba esperando para ir a comer, y le dijo, Susan, vamos rápido. Y ella le dijo, un momento, estoy hablando con mi amigo Daniel. Y yo me sentí tremendamente honrado con esta expresión. Y la tercera vez que me encontré con Susan Haack fue en Alicante, algunos años después, y yo tenía dudas acerca de si me reconocería o no, porque había pasado ya algún tiempo. pero nada más verme sonrió ampliamente, abrió los brazos y me sentí realmente reconocido. Cuento estas anécdotas porque me parece que dan muestra, por un lado, de su dedicación a la filosofía, las tres ocasiones eran actos académicos, y por otro lado, de su carácter afable y su facilidad de trato. ¿De qué podría hablar yo aquí? Bueno, a mí se me había ocurrido que una manera de presentar el libro es hablar de otro libro que debería venir después de este. Un libro donde nos cuente cuál es la aportación que puede hacer el funderentismo, es decir, su concepción de la epistemología, a la teoría de la prueba en el derecho. Los trabajos que hasta el momento Susan ha ido haciendo eran sobre prueba, han sido trabajos sobre aspectos particulares. Carmen ha ido mencionándolos, la prueba de causalidad, la probabilidad, el concepto de verdad en el derecho. Pero todos ellos tienen un núcleo común que está en el trasfondo y que sería el funderentismo, su concepción de la epistemología. Entonces, a mí se me había ocurrido que una posibilidad, como sugerencia de un posible futuro libro, sería tratar de ver qué es lo que puede aportar esta concepción de la epistemología a la prueba judicial si se toma como marco. Comencemos entonces, primero, es tratando de explicar, claro, yo aquí lo que voy a tratar de hacer es explicar un poco cómo lo he entendido yo, un asunto que es muy, muy complejo y además en muy poco tiempo y muy pasando por muchos detalles demasiado rápidamente, pero es el tiempo que tengo. ¿Qué es el funderentismo? Bueno, este es un neologismo. Susan Haack es muy aficionada a los neologismos. Este es un neologismo para ponerle una etiqueta a una concepción nueva de la epistemología, una concepción que trata de superar los problemas de otras dos concepciones, el fundacionismo o fundacionalismo y el coherentismo. Una concepción que trata de tomar de cada una de esas concepciones las principales aportaciones y superar los problemas que ellos plantean. ¿Qué es el fundacionismo? El fundacionismo sería la teoría que viene a sostener que una creencia está justificada en otra creencia, que a su vez se justifica en otra creencia, creándose así una cadena de justificación en una sola dirección que acaba en unas creencias básicas, que por definición serían aquellas creencias que no están justificadas en otras creencias. Si tomamos como modelo el fundacionalismo empírico, entonces estas creencias se basarían directamente en la experiencia. El problema que plantea el fundacionismo, un fundacionismo entendido de esta manera, es que las propias creencias básicas y la propia experiencia parecen estar cargadas de teoría. Si yo digo tengo un vaso de agua delante mía, aquí hay un montón de conceptos involucrados, vaso, agua, etc. Así que parece que una creencia por sí sola no se puede justificar sin recurrir a otras creencias en la experiencia. Y por otro lado, el fundacionismo suele entender la relación de justificación como una relación lógica, una relación entre proposiciones. ¿Cómo podemos pasar entonces de la experiencia, que es un hecho, a una proposición o al contenido proposicional de una creencia, para decir que esta está justificada? Pasemos entonces a ver el coherentismo. ¿Qué sostiene el coherentismo? Bueno, para el coherentismo, dicho muy rápidamente, una creencia estaría justificada si se puede insertar en un sistema de creencias coherente. Es decir, lo que justifica la creencia es el apoyo mutuo con otras creencias. ¿Cuál es el problema del coherentismo, según detecta Susan Haack? Bueno, el problema es que le falta la conexión con la experiencia. Hay una intuición muy fuerte en que nuestras creencias se justifican en lo que yo estoy viendo, lo que estoy experimentando, lo que estoy percibiendo, y esta no puede ser explicada por el coherentismo. Y además, el coherentismo parece resultar circular. Es como, por usar la propia metáfora de Susan Haack, dos marineros que se sujetan uno al otro para no caerse, los marineros borrachos, pero están en el vacío, de manera que no hay nada que le sustente. Es más, si tomamos el coherentismo, entonces sería perfectamente plausible que dos creencias distintas e incompatibles entre sí estuvieran, sin embargo, justificadas porque ambas pueden insertarse en sistemas coherentes distintos. El funderentismo trata de superar estos y otros problemas y para ello toma del fundacionalismo la idea de que, al menos del fundacionalismo en su versión empírica, la idea de que la experiencia tiene un papel importante en la justificación de nuestras creencias y del coherentismo la idea de que la relación de apoyo entre distintas ideas, diferencias y el hecho de que éstas sean coherentes entre sí también tiene un papel importante en la justificación de nuestras creencias. Cualquier creencia vendría justificada en última instancia por la experiencia y además por su relación con otras creencias. La mejor manera de dar cuenta de esto sería una imagen, una metáfora de la que Susan habla a menudo, que es la metáfora del crucigrama. La justificación de una creencia es algo así como un crucigrama en el cual tenemos unas pistas, que serían los datos que nos da la experiencia, y para rellenarlo nosotros nos vamos apoyando tanto en esas pistas como en las otras entradas que se van cruzando y de las que ya estamos más o menos seguros, que sería la idea de coherencia. Bueno, para completar este rapidísimo panorama de qué es el funderentismo, habría que destacar dos rasgos adicionales. Uno sería el pragmatismo, del que ya ha hablado Carmen, y el otro sería el naturalismo moderado. El pragmatismo, como ha señalado Carmen, es una actitud más que una concepción filosófica bien articulada. Susan destaca algunos de los puntos principales del pragmatismo, diría, cito literalmente, aproximación al significado en términos de consecuencias, la idea de que los desplazamientos y los cambios de significado se desarrollan en consonancia con nuestro conocimiento, la aversión al dogmatismo y correspondientemente un robusto falibilismo, el rechazo a filosofar de una manera a priori, el rechazo de las falsas dicotomías, la preocupación por el carácter social del lenguaje y de la investigación, la disposición a acercarse a los resultados de las ciencias y en particular a tomar la teoría de la evolución en serio, el reconocimiento de la contingencia del papel de la suerte tanto en el cosmos como en los asuntos humanos y la inclinación a mirar hacia el futuro y una forma distintiva de unir el futuro con el pasado. Muy rápidamente, entonces, estos serían algunos rasgos que podemos detectar en su construcción epistemológica. Especialmente importantes me parecen los que son más evidentes, yo diría que son, por un lado, ese rechazo del dogmatismo, como ha explicado Carmen, y también de las dicotomías radicales, sin darse cuenta de que muchas veces son un continuo y la solución pasa muchas veces por situarse en algún punto dentro de ese continuo. Y un tercer rasgo importante derivado del pragmatismo es la importancia de la ciencia a la hora de construir filosofía. Y esto lleva al segundo punto, al asunto de la naturalización de la filosofía, de la que tanto me parece que se discute últimamente con los avances en neurociencia. Bueno, no es fácil decir qué es lo que hay que entender por naturalizar la filosofía. Una definición aproximada de Carlos Moya podría ser, por ejemplo, el tratar de construir los conceptos filosóficos a partir de o de una manera que sean compatibles, o al menos que la ciencia pueda admitirlos, que sean compatibles con los conceptos científicos o las teorías científicas, o que la ciencia pueda admitirlos. Pero claro, esto es una caracterización muy vaga que permite, que da cabida a dos maneras de entender la naturalización. Una que podríamos llamar la tesis del reemplazo de la filosofía por la ciencia, que sería quizá la postura de Quine o de alguna interpretación de Quine. Susan Hart muestra cómo él es enormemente ambiguo en este punto. Y la otra sería la tesis de la complementariedad o de la continuidad entre filosofía y ciencia. Claramente, la naturalización que propone Susan Hart va en la línea de la tesis de la continuidad y no de la tesis de reemplazo. Ella distingue tres tipos de naturalización. El naturalismo que llama reformista a posteriorista, que sería el que ella defiende, donde la filosofía es una tarea a posteriori que puede resolver algunos problemas siempre acompañada de la ciencia. El naturalismo reformista cientifista, que diría que hay algunos problemas filosóficos o tradicionalmente considerados filosóficos, que sin embargo la ciencia puede por sí sola resolver, y el naturalismo revolucionario cientifista, que sería el de Quine, que diría que la filosofía debe quedar desplazada por la ciencia. Ella optaría por el primer tipo de naturalismo. Quizá más adelante se pueda ver algún ejemplo que dé cuenta de esto. Bien, tenemos entonces una rápida caracterización del funderentismo. Y ahora la idea es ver un poco cómo ese marco impactaría en una teoría de la prueba en el derecho. Y a mí me parece que hay, al menos, habría más, pero que por no extenderme demasiado, habría que señalar cuatro puntos importantes. El primero le podríamos llamar el de la unidad de la epistemología. El segundo sería la idea de la imposibilidad de eludir el sujeto en la epistemología, el sujeto cognoscente. La tercera sería la tesis de cuáles son los criterios, acerca de cuáles son los criterios de justificación en nuestras creencias y la fundamentación naturalista de esos criterios. Y la cuarta sería el papel de las virtudes, tenido en un sentido débil quizá, de la ética del investigador. Permítanme que diga un poco de cada una de ellas por ir completando este marco. Primero, la tesis de la unidad de la epistemología. Bueno, aquí la idea de Susan Haack es que, como buena rechazadora de estas dicotomías absolutas, entre la ciencia y cualquier otro tipo de actividad de investigación, en realidad hay un continuo. En realidad la ciencia no tiene un método propio, interno, que le asegure un éxito mayor. La ciencia usa en el fondo los mismos criterios de valoración o de justificación de las creencias que usan los detectives, los historiadores, cualquiera que se embarca en una tarea investigadora. Uno se preguntaría, ¿y cómo es tan difícil entonces que nosotros entendamos, por ejemplo, neurociencia o las ciencias más complejas? Bueno, porque van desarrollando un aparato técnico, una terminología específica, etcétera, etcétera, que hace que sea difícil entrar en ellas. Pero eso no implica que, en el fondo, los criterios de justificación de las creencias no vayan a ser los mismos. ¿Y qué es lo que explica el éxito de las ciencias, al menos de las ciencias naturales? Y Susan Haack diría el carácter social de la ciencia, el hecho de que van cooperando o colaborando consciente o inconscientemente los investigadores científicos, en construir sus teorías cada vez más completas. Pero en el fondo, el tipo de análisis de la evidencia para saber cuando una creencia está justificada o no, no es distinto en el ámbito de la ciencia que en el ámbito, por ejemplo, del derecho. Y esa es una de las lecciones para juristas, como dice a veces Susan Haack, que deberíamos aprender de esta tesis de la unidad de la epistemología. Cuando los procesalistas dicen cosas como que declaración de hechos probados, en términos de Jordi Ferrer, cuando decimos está probado P, debe entenderse como el juez está íntimamente convencido de que eso ha ocurrido de tal manera, realmente eso no es un criterio de justificación de las creencias que podamos decir que se justifica porque el derecho tiene una peculiar epistemología. La idea de la unidad de la epistemología no cerraría este camino. Cuando los procesalistas nos dicen cosas como que la inmediación, el hecho de que las pruebas se practiquen delante de uno, hace que uno pueda percibir de una manera intuitiva pero inefable si el sujeto miente o no, si está diciendo la verdad o no, su credibilidad, etc., realmente no están aludiendo a ningún tipo de criterio de valoración de las pruebas ni ningún tipo de justificación de creencias que se justifique porque hay una epistemología propia en el ámbito de la prueba judicial. Lo cual no quiere decir que no haya diferencias. A mí me ha interesado mucho una distinción de Susan Haack entre, por un lado, los criterios de justificación de las creencias y, por otro lado, el proyecto de desarrollar una estrategia o un procedimiento metodológico acerca de cómo investigar. Una cosa es los criterios de evaluación y otra, por ejemplo, cuando se le dice a los científicos usted tiene que hacer tal experimento de tal manera, con este cuidado, no se olvide de estas pruebas, etcétera, etcétera. Son dos ámbitos diferentes y quizá la peculiaridad del derecho está en este segundo ámbito. Aunque este proyecto de desarrollar estas estrategias de investigación, en opinión de Susan Haack, están muy abiertos a la discreción del investigador y solo pueden ser trazados por medio de principios o directrices muy vagas, en el derecho esto no ocurriría así. En el derecho estaría todo mucho más cerrado por el derecho probatorio y la estrategia investigadora vendría mucho más pautada, además no solo por el objetivo de encontrar la verdad, sino fundamentalmente por el objetivo de proteger otro tipo de valores que muchas veces están en conflictos con la búsqueda de la verdad. Ahí quizá está la peculiaridad del derecho, y no tanto en cuáles son, en el fondo, los criterios de valoración de justificación de las creencias. Es más, podríamos decir que en la medida en que el derecho sea parte de esos criterios, ya no está haciendo epistemología. Vayamos al siguiente punto. El siguiente punto es el de el papel del sujeto conocente en una epistemología. A nosotros, a los juristas, a los filósofos del derecho que nos hemos ocupado de la teoría de la prueba, nos ha preocupado que muchos de los criterios que parecen usar o proponer los jueces, los procesalistas, la jurisprudencia, remiten a estados mentales imposibles de controlar. Por ejemplo, cuando dicen o hablan de íntima convicción, o cuando hablan simplemente de que el juez esté plenamente convencido, etc. Nos ha preocupado porque nos parece que esto lleva a estar proponiendo una especie de criterios totalmente arbitrarios e incontrolables. Hemos establecido un poco una distinción en este punto entre la teoría de la prueba de los filósofos, que sería una teoría de la prueba que llamamos racionalista y objetivista, de los filósofos del derecho me refiero, y la teoría de la prueba de los procesalistas, pensando que la de ellos es irracional por subjetiva, por hacer referencia constantemente a estados mentales. Pensemos, por ejemplo, que hemos aceptado, yo el primero, la idea de Jordi Ferrer de que está probado P, hay que entenderlo como no como el juez está convencido de P o el juez cree P, sino hay elementos de juicio suficientes a favor de P, tratando de eliminar todos los estados mentales. Y el estándar de prueba, algo que yo no he aceptado, ya sabéis, pero el estándar de prueba también debería estar construido en términos que evite la alusión a los estados mentales. Esto a mí me recuerda mucho, leyendo el libro de Susan Haag, de Evidencia e Investigación, me ha recordado al proyecto popperiano de construir una epistemología sin sujeto conocente. La idea de Popper también es que la filosofía, la parte de la filosofía que llamamos epistemología, debe distanciarse de lo que él llama las filosofías de las creencias, o la filosofía de las creencias. No tenemos que dejar entrar en la epistemología los estados mentales ni la psicología, porque eso sería peligroso, ya que nos conduciría a la subjetividad entendida como arbitrariedad, seguramente. Bueno, la idea de Susan Haag, por el contrario, es que el centro de la epistemología está en tratar de dotar sentido a una frase que vendría a decir: el sujeto ese está más o menos justificado en creer P en el momento T. De manera que la idea de creencia aparece en el centro de la creencia justificada, aparece en el centro de su epistemología. A mí me ha parecido muy sugerente las tesis de Susan Haag de que en realidad Popper, en este intento antipsicologista de llevar la epistemología al mundo 3 y dejar en el mundo 2 a la psicología, está confundiendo dos sentidos del término subjetividad. Está confundiendo la subjetividad como personal, en el sentido de algo relativo al sujeto, con la subjetividad en sentido de arbitrario, y una no implica la otra. El hecho de que se haga referencia a estados mentales, a creencias, etc., no significa necesariamente que estemos entrando en el terreno de lo arbitrario. De hecho, Susan Haag insistiría en que la cuestión de la justificación de una creencia es una cuestión objetiva, porque aunque sea relativa al sujeto, no depende de lo que el sujeto cree acerca de las pruebas que tiene, de las pruebas que él cree que tiene y de cómo las interpreta, sino que depende de las que objetivamente tiene. Así que quizá hemos eliminado de la teoría de la prueba un elemento que sería sumamente importante, que son las creencias, la prueba judicial me refiero, un elemento muy importante que serían las creencias, pensando que la introducción de los estados mentales nos lleva a la arbitrariedad. De hecho, Susan Haag tiene un argumento más contra la idea de la eliminación de la psicología del ámbito de la epistemología. La idea es que para ella es que una epistemología sin sujeto conocente, por lo tanto sin estados mentales, sin creencias, no puede dar cuenta del anclaje del conocimiento, de las creencias, en la experiencia. No puede acabar justificando las creencias con la experiencia. Popper, por ejemplo, cuando nos dice la racionalidad de la ciencia está en el hecho de que las teorías pueden ser corroboradas o refutadas en función de que podamos contrastar o no los enunciados singulares que se infieren de esas teorías. Si están corroboradas, están parcialmente corroboradas, pero eso es todo lo que podemos hacer. Si están refutadas, entonces es mejor abandonarlas. Pero ¿cómo se corrobora y cómo se refutan estos enunciados singulares? Si no he entendido mal, la idea de Popper es que no se pueden contrastar con la experiencia porque la relación entre nuestras experiencias y la aceptación o no de una creencia es una cuestión causal y no una cuestión lógica. Y para Popper la epistemología se mueve solo en el terreno de las relaciones lógicas y deductivas. Si uno rechaza el inductivismo y rechaza algo de psicología en la epistemología, no puede anclar nuestros conocimientos en la experiencia. Y entonces, algún criterio como el que usamos los juristas, es un criterio avalado por el fundamentalismo, de tratar de ver si podemos refutar o no las hipótesis alternativas o las hipótesis que pueden terminar con la que queremos dar por probada, quizá fuera, si eliminamos las creencias, un criterio que no podríamos realmente comprobar. Lección para juristas. Una lección para juristas quizás sea entonces que está probado P podría ser perfectamente entendido como el sujeto está convencido o ha llegado al convencimiento de que P es verdad o que P es aceptable como verdad o como premisa del silogismo judicial. Siempre y cuando ese convencimiento, claro, tenga que esté racionalmente fundado. El problema no es entonces los estados mentales, sino la ausencia de referencia a la racionalidad en muchas de las propuestas de los procesalistas. Lo que hay que combatir son sentencias, como algunas de las que recientemente hemos tenido conocimiento, que dicen que no hace falta motivar, porque es toda una cuestión de convencimiento del juez. No, es una cuestión del convencimiento del juez, precisamente por eso es tan importante motivar, tratar de mostrar que es racional. Lo que nos importa no es entonces la subjetividad como personal, no es nuestro enemigo, sino la subjetividad como arbitrariedad. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto es, y voy terminando, el siguiente punto es el de los criterios de justificación de nuestras creencias. Para Susan Haack, la justificación de nuestras creencias es gradual, es relativa a un sujeto, es relativa a un momento, es relativa a la evidencia que tenemos y mantiene una relación de doble aspecto. La justificación es una cuestión de doble aspecto. Este es el punto que más me ha costado entender. Es a la vez causal y lógica. Cuando decimos que una creencia está justificada en la experiencia, no solo estamos pensando en una relación lógica entre el contenido de la experiencia y el contenido de la creencia, sino también estamos pensando que esa creencia debe haber sido causada por esa experiencia con ese contenido. No voy a insistir más en esto porque meteré la pata si trato de profundizar más, pero es una teoría de la justificación de doble aspecto, lo cual parece importante. ¿Cuáles son los criterios, entonces, que traten de cumplir todos estos requisitos? Bueno, Susan Haack echa mano del crucigrama. Echa mano del crucigrama y dice, bueno, de la misma manera que una entrada en un crucigrama se justifica por las pistas, es decir, por el apoyo que le prestan tanto las pistas como las otras entradas que ya hemos completado, y además se justifica en la medida en que esas otras entradas sean seguras independientemente de la que nosotros queremos introducir, y además es importante para establecer esa justificación cuánto hemos completado ese crucigrama. Estos tres criterios son los tres criterios que también podemos usar para valorar la justificación de nuestras creencias. Primero le podemos llamar la amplitud, en qué medida la creencia que nosotros tenemos viene apoyada por la evidencia que tenemos y por las otras creencias que tenemos. En segundo lugar, la seguridad independiente de estas otras creencias. Y en tercer lugar, algo que Jordi Ferrer ha llamado la base probatoria, siguiendo a Keynes, que es la completitud del cuánto nos acercamos al conjunto de pruebas relevantes que podríamos tener. Bueno, estos tres criterios a mí me parece que casan bien con otras propuestas en el ámbito de la teoría de la prueba en el derecho, con esto voy a las lecciones para juristas, como por ejemplo la mía. Yo he propuesto en algún momento que para valorar las pruebas, cosa que entiendo como traducible a para justificar, para valorar la justificación de nuestras creencias, tenemos que tener en cuenta cosas como la cantidad de pruebas que tenemos, la variedad de las mismas, la pertinencia de las mismas, si las máximas experiencias y de otras ideas que estamos usando de carácter más general están más o menos justificadas, la posibilidad de eliminar hipótesis alternativas, la coherencia narrativa de la hipótesis que queremos sostener, etcétera, etcétera. A mí me parece que, lejos de ser dos maneras distintas, lo que hay es una relación de fundamentación. Los criterios propuestos por Susan Hack me parece que me permiten justificar de una manera que me preocupaba, porque simplemente las ponía como intuitivas, algunas de los criterios de valoración de las pruebas que yo propongo, que por cierto son reconstruidas a partir de las que la jurisprudencia de nuestras Cortes Supremas ha ido introduciendo, especialmente para las pruebas de indicios, para las pruebas indirectas. Una segunda lección, por la que pasaré de puntillas para juristas, es que si estos son los tres criterios básicos que permiten justificar las creencias, entonces tenemos el problema de que parece que no es posible ordenar jerárquicamente los criterios o el grado de justificación de las mismas. Dicho en términos rápidos, parece que no es posible, diría yo, que el fundamentalismo no avala la posibilidad de un estándar de prueba suficientemente preciso como para saber si el grado de confirmación de la creencia que hemos alcanzado es suficiente como para condenar o no. Hay aquí varias frases en evidencia e investigación que me parece que van en esa dirección. Último punto. El último punto era relativo a las virtudes y la ética del intelectual o del investigador. Claro, si todo descansa en buena medida en la discrecionalidad, en el buen hacer del investigador a la hora de valorar estos criterios, pues nos hace falta o resulta interesante estudiar cuáles son las características que debería tener el buen investigador. Algunas de esas características son de carácter meramente epistemológico, como por ejemplo el buen juicio, la imaginación, etc. Pero hay una en la que Susan Hack insiste especialmente, que es la honestidad intelectual, que ella entiende como el respeto a las pruebas. Y esta sería tanto una virtud epistemológica como una virtud de carácter ético. Respeto a las pruebas quiere decir dejarse guiar por las pruebas, lleven a donde lleven, aunque no nos guste a donde lleven. Y esto nos permite distinguir el buen investigador del pseudo investigador, del falso investigador, etc. Esto es muy importante también para el juez, lecciones para juristas, de nuevo. Si el juez no se somete a las pruebas, entonces no puede ni hacer una valoración racional de las mismas, ni tampoco podría ser imparcial. La imparcialidad no solo consiste en la sujeción al derecho. La imparcialidad y la independencia judicial no solo consiste en aplicar el derecho, sino también en el respeto a las pruebas. ¿Y cómo se aprenden las virtudes? Estas virtudes que no son, en la filosofía de Susan Hack, ni condiciones necesarias ni suficientes, entiendo yo, de la justificación. No es una epistemología de las virtudes en el sentido duro. ¿Cómo se aprenden estas virtudes? Bueno, con el hábito y la imitación. Decía Aristóteles que con el hábito, y el hábito se genera a través de la imitación. Yo creo entonces que los científicos tienen que imitar a los científicos modelo. Los jueces tienen que imitar a los jueces ejemplares y los filósofos del derecho y los filósofos en general tienen que imitar a filósofas como Susan Hack. Eso es todo.
Okay. No voy a hablar mucho tiempo, pero empezó con Daniel. Primero, gracias por tu presentación muy clara de mis ideas epistemológicas. Tal vez no sabes cuánto he aprendido aplicando esas ideas al derecho. Porque, ¿cómo entré en el derecho inicialmente? Una fiesta. Una fiesta en la Escuela de Derecho en Miami. en honor de un visitante, Twining. Durante la fiesta, estoy hablando con Terry Anderson, que enseña análisis de prueba en la Escuela de Derecho. Me pregunté, ¿qué usas en este curso? Oh, Wigmore, mi libro con Twining. ¿Tu libro? Ok, la semana próxima estaba en su oficina pidiendo, por favor, me da materias para leer. Dios mío, una enorme montaña de casos, de artículos. Seis semanas después, estoy otra vez en su oficina diciendo, ¿es posible hablar con tus estudiantes? Y el año próximo estoy enseñando un curso en prueba científica. Y tres años después estoy profesora de Derecho. pero aplicar mis ideas en el derecho no fue fácil. Probablemente porque en casos reales hay hechos tan complicados, tan tangled, que los filósofos no pueden imaginar. Y entonces es un desafío entender si sus ideas relativamente simples, epistemológicas, aplican. La primera vez que hablé sobre la causación en el derecho, he hecho una equivocación enorme sobre la seguridad independiente. Ahora yo sé mejor. Yo voy tres áreas de aplicación de mi filosofía al derecho. La primera es epistemología y la teoría de prueba. Okay. La segunda es mi filosofía de ciencia y su aplicación a pruebas científicas. Y la tercera es mi metafísica y mi concepción del derecho en general, como una construcción humana, algo que hacen seres humanos. Y una cosa más. Fue relativamente recientemente que he entendido una idea de Peirce sobre metafilosofía que explique cómo es posible que la epistemología, por ejemplo, es a la vez distinto de la ciencia y a posteriori. ¿Cómo es posible? La idea de Peirce es muy simple, pero ilumina mucho. La ciencia y la filosofía, ambos dependen sobre la experiencia. Pero la ciencia requiere experiencia, recherche. necesita experimentos, expediciones, excavaciones, etcétera, etcétera. La experiencia relevante a la filosofía es la experiencia de cada día, tan familiar que no pagamos atención. Es lo que él describe como fenomenología. Sí. Esto explica una intuición de mío sin fundamento antes filosófico. Y entonces, Carmen, ¿qué puedo decir? muchísimas gracias. Fue una tarea enorme, enorme, el tarea de 10 años. Y una tarea muy difícil, requiriendo conocimiento de inglés, naturalmente, ¿sí? La habilidad de escribir buen español, ¿sí? Conocimiento del derecho, por supuesto, pero de dos sistemas diferentes de derecho. Y también un tipo de no sé cómo decir, empatía de mente. I felt you were inside my head. And sometimes I thought I had to say, hey. y dificultades peor, porque, yo sé, no escribo como la mayoridad de filósofos. Por decir la verdad, no me gusta el estilo oficial de la filosofía. No me gusta. Es, you know, como alguien muy, muy incómoda que debe ser oficial, científico. Pretender todo es objetivo, y un sentido de humor, prohibido. Que si uno tiene un sentido de humor, uno no es serio. Es una confusión, naturalmente. Una confusión de dos sentidos de serio. No sé cómo decirlo en español, pero serio, en esto, tratando genuinamente entender algo. Y serio en el sentido de solemn, no puedo reír. pero yo sé, absolutamente, tan difícil fue esta tarea. Y lo que me acuerdo más vividamente fue el saga, la historia, Dios mío, de Dalbert en Florida. Okay. En 2008 fue claro. ¿Sí? Y mis artículos dicen claramente están en Florida para pruebas periciales es Fry. Ok. Entonces, 2013, la legislatura de Florida adopta Dalbert. Ok, mensaje a Carmen. Ahora somos estamos un estado Dalbert. Estándar de admisibilidad de prueba es una cuestión procesal. Cuestiones procesales son finalmente decididas por la Corte Suprema de Florida. Y en 2018 otro mensaje a Carmen. Oh, lo siento. La Corte Suprema de Florida no acepto. Doubt.
Okay.
Oh. Tres meses después. Nueva corte con tres miembros nuevos. Oh, después de todo, somos un estado doubt. Qué paciencia se requiere. Qué paciencia. God. Y si puedo, quiero añadir mis agradecimientos tanto a tus, a Pam Lucan, bibliotequista extraordinaria. Without her, I could not have done it. Without her, we could not have done it. necesito un fuente para esto. Necesito una definición. Okay. Siempre te ayudo. Entonces, fue una tarea enorme, pero es hecho. Finalmente. Muchísimas gracias.